El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Diez en punto y hemos comenzado esta nueva edición de Semáforo. Estoy yo en la conducción, Tania, porque, bueno, Antonella hoy y mañana no va a estar en la conducción y vuelve ya, retorna nuestro conductor oficial el lunes. Así que voy a estar yo dándoles algunas informaciones que les van a servir para este fin de semana, para lo que viene este mes de septiembre, que ya hoy le damos la bienvenida a este mes. Y saludo también a Francisco Beas, que se une a nuestros controles, y a Manuel, que se preocupa de la proyección en las redes sociales de este capítulo de Semáforo. Bien, se habrán sorprendido, y seguro, Francisco, también te sorprendiste de que esta mañana estuviera nublado. El tiempo se sigue resistiendo a que llegue la primavera. Y la naturaleza, todo lo contrario, vemos cómo ha florecido todo, ya empezaron las alergias y sobre eso también vamos a estar hablando, no de las alergias, sino de la naturaleza, de cómo se comporta la naturaleza en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a dedicarle un espacio a eso y una exposición muy interesante que hay en el Centro Cultural La Moneda relativo a ese tema tan importante que nos preocupa, nos urge y nos va desde el arte a sorprender. Pero antes vamos a hablar sobre los jóvenes, sobre estos procesos de la vida que te traen muchas preocupaciones, algunos contextos también que nos hacen tomar decisiones. Digo nos hacen porque, bueno, se sitúa entre los 15 y 29 años a esa representación de población juvenil, y yo voy saliendo de ese rango, pero también uno vive muchas decisiones durante esa etapa, y vamos a estar conversando con Aldeas Infantiles SOS muy pronto, y antes vamos a ir con un tema musical, En tu orilla, de Julieta Venegas.
Para siempre.
regresamos, y se los estaba anticipando, cómo ser joven entre 15 y 29 años implica también pasar por distintos procesos. Hablamos de, bueno, aumento en los estudios, acceso al campo laboral, la incidencia en la participación cívica y ciudadana, el consumo de alcohol y drogas también puede estar de por medio, desocupación laboral, el ausentismo escolar, una serie de problemas a los cuales ha prestado atención Aldeas Infantiles SOS, y por eso tenemos al otro lado del Zoom a Paulina Fernández, quien es la directora de abogacía e incidencia de esta organización. ¿Cómo estás, Paulina?
Invitación aquí, saliendo de una fuerte gripe, oh, mezclada con COVID, pero bien ya.
Y con un poquito de alergia puesto.
Sí, no, yo creo que son las reminiscencias de la gripe que tuve.
Sí, ya todavía pero son bien, muchos bien. Los que están en esa condición, ¿eh? No nos olvidemos que la pandemia está de por medio, pese al contexto electoral en el que estamos, no nos olvidemos de los casos de contagio, de los resfríos que se provocan ahora, llegada la primavera, cómo la temperatura sube y baja. Lo hemos visto, hoy amaneció nublado en la región metropolitana y ayer también lo estuvo con una pequeña llovizna, y para otros días alcanzar sobre los 20 y 25 grados. Entonces estamos subiendo y bajando considerablemente. Pero no es acerca del tiempo de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de las juventudes y cómo a ustedes les ha hecho generar una estrategia nacional de jóvenes. Cuéntame por qué esta preocupación por los jóvenes. Y bueno, ustedes como Aldeas Infantiles han tenido este foco de atención. ¿Por qué han generado esta estrategia nacional? ¿Qué les ha preocupado? Sabemos que tienen cifras que fueron de último año, como las que proporciona INJUV. Cuéntame un poco al respecto.
Mire, bueno, Aldeas Infantiles, ustedes saben que es una organización que trabaja principalmente con niños, niñas, adolescentes que han perdido el cuidado de sus padres. Para eso tenemos 14 residencias en 8 regiones del país, y tenemos también algunos programas de fortalecimiento familiar donde trabajamos en territorios de alta vulnerabilidad con los niños, su familia y la comunidad para la promoción y protección de derechos. ¿Qué pasa con los niños que están en residencia? Bueno, las residencias tienen 3 grandes objetivos para que la gente un poco conozca. Una es efectivamente restituir sus derechos, a todo el trabajo de intervención que hacemos con profesionales, con el apoyo de las educadoras y todo, tiene que ver en que podamos ir trabajando, digamos, en aquellas situaciones que generaron la pérdida del cuidado de sus padres y de sus familias. Por otra parte, es restituir el derecho a vivir en familia. Aldea Infantil en Chile, como en el mundo, Aldea está presente en 134 países en el mundo, su foco principal es el derecho a vivir en familia. Por lo tanto, la organización desarrolla programas y acciones al interior de sus programas en que logremos que ese derecho se mantenga, el derecho a vivir en familia y en un entorno comunitario. Cuando esos niños pierden el cuidado familiar, uno de los objetivos entonces es restituir ese derecho a vivir en familia. ¿Ya? Por lo tanto, cuando eso no es posible, entonces, que ahí aparece el tema de los jóvenes, cuando eso no es posible, lo que hace la organización es trabajar en la preparación y acompañamiento para la vida autónoma, en esta etapa de transición, que ellos van a tener que llevar su vida sin soporte y sin un apoyo de una familia, de su familia o de otra familia muchas veces. Y por lo tanto la idea es que ellos no egresen a los 18 años solos, sino que ellos puedan seguir en el sistema, pero acompañados en este proceso de transición. Ya para cualquier joven, el transitar a la vida adulta, el cumplir los 18 años, el tener que tomar ya ciertas decisiones que pueden marcar su futuro, ya es un desafío tremendo, ¿no? Yo creo que todos nosotros llegamos a esa edad también, nos asustamos, generamos un poco de incertidumbre, un cierto temor, decir ya ahora voy a continuar estudios, voy a ir a la universidad, tengo que decidir qué carrera voy a hacer, o si quiero hacer otra cosa, quiero solo hacer un curso técnico, o quiero hacer un curso de capacitación laboral, pero eso marca tu vida, es otra etapa la mía. Pero la idea de la Estrategia Nacional de Juventud lo que hace
Un segundo,
es
antes de ir a la estrategia misma, Paulina, cuéntenme cómo piensan ustedes el valor de la familia para un ser en crecimiento.
O sea, la familia, como, bueno, hay mucho estudio, mucha evidencia, y los propios niños nos dicen, la familia es central en el desarrollo de las personas. Desde que uno nace, el poder contar con el apoyo, la protección, y el cuidado de la familia es fundamental. Para el desarrollo de todas las capacidades y las potencialidades que uno tiene. Ya cuando en la familia hay problemas, hay situaciones de violencia o de grave negligencia, eso genera un daño muy importante en los niños. Y muchas veces genera entonces que un tribunal, como medida de protección, separe transitoriamente a estos niños de sus familias. Ya, y por lo tanto, uno como organización lo que tiene que hacer es trabajar con los niños, pero también trabajar con las familias para que ellas tengan herramientas para poder efectivamente volver a tener el cuidado de sus hijos, pero ya en un contexto de protección y cuidado. ¿Ya? La familia es clave y los propios niños nos los dicen, los niños que están en residencia, ellos, la mayoría les gustaría poder volver a vivir con su familia, más allá de las características sociales, culturales que tenga la familia. La familia es un espacio de apoyo, es un espacio vincular, es un espacio de soporte emocional, es un espacio de acompañamiento. Creo que para
y de
todos
arraigo
nosotros
también.
Y de arraigo, de construcción de identidad, porque te dice quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis raíces. Y eso es súper importante para los seres humanos en general, para los niños es central, ¿ya? Y por lo tanto, por eso la organización a nivel mundial define que su foco principal es el derecho a vivir en familia, y en eso entonces trabaja en dos líneas. Uno, que es trabajar sobre los factores que están asociados a la pérdida del cuidado familiar. Por eso en el caso de Chile tenemos estos programas de fortalecimiento familiar que ejecutamos con recursos propios en tres territorios, justamente para poder trabajar con la familia y los niños en estos factores de riesgo. Y por otra parte, una vez que han perdido el cuidado de los padres, trabajamos por la restitución de ese derecho. Nosotros lo que nos interesa es que los chicos estén transitoriamente en la residencia y que puedan volver, digamos, con su familia a vivir en su entorno familiar y comunitario. ¿Ya?
Paulina,
¿sí?
¿Qué nos diferencia de otros países, según los estudios que ustedes hicieron previos a tomar decisión en torno a cómo organizar la estrategia? ¿Qué características propias de nuestro país se dan en nuestros jóvenes?
Mira, yo creo que hay temas que son comunes, ¿ya? Porque hay temas que tienen que ver con las etapas de desarrollo. Yo creo que la distinción tal vez mayor tiene que ver también, tiene que ver por un lado con el soporte que tiene, digamos, la estructura de las políticas públicas y los apoyos que brinda, ¿no? En los países europeos están los sistemas de protección social, ¿no? Están los servicios sociales y por lo tanto hay un abanico de soporte, de servicios y prestaciones que permiten que los jóvenes que a veces están más solos, que tienen una familia muy fragmentada, no tienen familia, puedan efectivamente contar con ciertos apoyos de las políticas públicas. Creo que en Chile ese apoyo son políticas mucho más frágiles, insuficientes ciertamente cuando las personas llegan a los 18 años de edad. Ya en términos de decir, bueno, esta persona requiere entonces un apoyo tal vez mayor que otro joven que tiene una estructura familiar, que tiene un apoyo, que tiene ciertos recursos personales y económicos, etcétera, ¿no? En términos de etapa de desarrollo, las situaciones yo creo que son las mismas, las incertidumbres, las reflexiones, los cuestionamientos que podemos hacer. Los jóvenes en general son personas que confían en el futuro, sienten que pueden tener efectivamente un construir un proyecto de vida mejor, incluso a lo mejor que tuvieron sus padres, pero son personas que tienen preocupaciones también por el medio ambiente, por los problemas de salud mental, ¿no? Un poco lo que les van diciendo y que se levanta la información a través de las encuestas nacionales de juventud, que son jóvenes que están preocupados de las cosas que pasan en su entorno, en su vida y en su familia, ¿no? No esta visión que a veces se tiene que los jóvenes no están ni ahí o que no les preocupa nada, ¿no? Un poco lo que van mostrando los estudios de juventud en nuestro país es que son jóvenes que tienen opinión, que tienen sueños, que tienen miedos, que tienen incertidumbres, que tienen esperanza. Y eso los caracteriza como parte de esta etapa de la vida donde hay tantos cambios, ¿no?
Sí.
Cuando uno ya va saliendo del colegio, va entrando a la universidad y uno tiene más autonomía, toma decisiones, tiene miedo a equivocarse,
Tiene posibilidad de
¿no?
trabajar.
Tiene posibilidad de trabajar, de llevar su vida, de tomar ciertas decisiones ya que pueden marcar también un poco lo que va a ser su futuro.
Sí. Bueno, ahora sí te conduje para otro lado,
No, sí,
pero
no está bien.
estabas contándome ahora bien esta estrategia nacional que ustedes han llevado a cabo y que ya lleva un tiempo, más de un año, en desarrollo. Cuéntame qué balance hacen sobre ella y,
Sí.
bueno, contarle a nuestros auditores de qué se trata.
Sí. Mira, la estrategia de jóvenes, como yo te contaba, bueno, hay jóvenes que hay niños, adolescentes que efectivamente la restitución, el poder volver con su familia de origen no es posible porque no está la familia, porque no fue posible esa revinculación familiar. Y lo que nosotros hacemos a través de la estrategia es un programa estructurado, digamos, con acciones, con objetivos claros respecto a cómo va a ser este proceso de preparación y acompañamiento hacia esta vida autónoma, hacia esta transición a la vida independiente, ¿no? El balance que hacemos es bastante positivo, ya nosotros tenemos encargados de jóvenes en alrededor de 10 programas nuestros, por lo tanto, personas que se dedican específicamente a trabajar este proceso de preparación y acompañamiento a la vida independiente. Tenemos modalidades de trabajo específicas, porque una de las cosas que los jóvenes nos piden es poder tener una experiencia, digamos, de residencia y de vida distinta al estar en la residencia. Entonces tenemos casas compartidas, tenemos viviendas juveniles, que son modalidades de trabajo y de vivienda propia para estos jóvenes que ya llegan a los 18 años de edad, no con acompañamiento, digamos, de un adulto y de personas que lo siguen acompañando en sus procesos de intervención, pero que ya les van trabajando aspectos más propios de la autonomía. Si quieren seguir estudiando y se van a otras regiones, se brinda todo el apoyo para que eso pueda ocurrir, económico, de vivienda,
Recurso.
emocionales, de recursos, ¿no? Y se hace todo un trabajo también que les permite a ellos ir desarrollando la habilidad y las capacidades necesarias para ir transitando a esta vida adulta. El foco principal está centrado en que ellos puedan seguir estudiando. Sabemos que a través de la educación, donde ellos adquieren, digamos, las herramientas que les va a permitir sostenerse el resto de sus vidas, digamos, y que puedan también emocionalmente ir avanzando hacia ese proyecto. Por lo tanto, es un programa integral, ya que empezamos a trabajar a partir de los 14 años, porque hay elementos de la autonomía, que yo llamo como, yo le digo como habilidades para la vida, que es necesario empezar a trabajar. Con nosotros también, nosotros manejábamos una mesada cuando éramos
Sí.
adolescentes, teníamos la llave en la casa, ya podíamos hacer algunos trámites solos. Bueno, aquí tratamos, ya teníamos que obviamente ayudar en la cocina o tendríamos que aprender a hacer
Al
algunas cosas. Bueno,
aseo.
el aseo, aquí hacemos lo mismo. Ya la idea es que sea una vida lo más normalizadora posible, como si estuvieran en su casa y que uno tiene que hacer las cosas que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, Esa es un poco la propuesta, la estrategia que efectivamente Aldeas viene desarrollando hace muchos años. La estrategia lo que hace es que permite ordenar la intervención, estandarizar en términos de poder ir haciendo una evaluación y un acompañamiento de estos elementos. Y un elemento clave que introduce la estrategia son estos acompañantes de los jóvenes que están instalados en los programas dedicados exclusivamente al trabajo con los adolescentes y los jóvenes, ¿no?
Y ahí
Entonces, eso ha sido un
entre esos
gran.
profesionales ven psicólogos, imagino.
Psicólogos, trabajadores sociales de distintas profesiones que tengan algún grado de experiencia en el trabajo con jóvenes. Tenemos también comités juveniles que funcionan en 6, 7 programas donde ellos pueden participar. Bueno, el tema de la participación es clave, ¿no? Ellos son los que más saben de su vida y por lo tanto hay que tomar en cuenta sus opiniones y cómo ellos se imaginan, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, qué es lo que les gustaría hacer una vez que salen de la educación media, ¿no? Por lo tanto, vamos trabajando en eso, en esos distintos ámbitos.
Paulina, para hacernos la idea de números, sabemos que en la actualidad son 12.900 niñas, niños y jóvenes de 20 países en América Latina y el Caribe. Cuéntame cuántos de ellos son chilenos, cuántos están
Mira,
atendiendo ustedes.
Aldea Infantil atiende alrededor de 398 niños, niñas, adolescentes en su residencia a lo largo de Chile.
No es un
Ya
número
en los
menor.
programas, ¿ah?
No es un
No, no es
número
menor,
menor.
somos la, no, somos una de las instituciones, digamos, más grandes que tiene programas de acogimiento residencial. Y de eso alrededor, yo te diría que alrededor de 144, 145 son jóvenes que están en estos procesos de preparación para la transición hacia su vida autónoma. Por lo tanto, es un número importante y otro número importante también son adolescentes. Aldeas Infantiles, una de las características que atiende es que parte importante de los niños que atendemos ya están entrando en la adolescencia, ya tienen 12 años y más. Y eso requiere también cierto perfil de los profesionales que trabajan en nuestros programas, porque es distinto trabajar con un niño de 4 años, 10 años, que trabajar ya con un adolescente de 13, 14
Claro
años,
que
¿no? Y eso
sí.
requiere también ciertas especificidades que vamos considerando en los equipos que vamos contratando y se van integrando a la organización.
Ay, Paulina, este tema de verdad es apasionante, solo que
Sí.
los minutos no nos acompañan, pero
Claro.
te quiero por lo mismo dejar a ti palabras al cierre de esta entrevista, lo que tú desees decirnos en torno al trabajo que llevan adelante o propuestas que tengan proyectos para el futuro dentro de la organización, cuéntanos.
Mira, yo creo que un elemento central y que estamos hoy día en una colecta virtual tiene que ver con el financiamiento y los recursos. Como yo comenté, efectivamente ustedes saben que el Estado entrega un aporte económico para las instituciones que colaboramos con el servicio en la ejecución de programas. Ahora, ese aporte económico, sobre ese aporte económico que entrega el Estado, que no está sustentado, digamos, en el financiamiento total, Aldeas Infantiles, alrededor del 40-45% de los costos que tiene la intervención los financiamos con recursos propios, ya a través de los socios que tenemos, a través de empresas y a través de estas colectas virtuales que realizamos desde que empezó la pandemia. Entonces, la invitación para que podamos seguir profundizando y mejorando continuamente la calidad de nuestra atención, los invitamos a que puedan aportar en nuestra colecta en sos.cl. Se puede aportar desde
SOS.cl.
www.colectasos.cl, se puede aportar desde 500 pesos, lo que sea tu corazón,
Claro.
como decimos, pero nos ayuda porque efectivamente o sea, efectivamente nosotros financiamos, digamos, una casi la mitad de los costos que tiene la intervención y el trabajo en los programas, ¿no? El aporte económico del Estado no alcanza para cubrir, digamos, los estándares que Aldeas Infantiles tiene en cada uno de sus programas a lo largo de todo Chile.
No, y ya saben que
Así que sí.
son cientos los niños y jóvenes que a nivel nacional se están viendo beneficiados justamente de estas ayudas.
Sí, exactamente. Y efectivamente nosotros los ayudamos hasta que terminen sus procesos educativos. O sea, tenemos chicos hasta 24 o 25 años, porque lo que queremos es que efectivamente, ya que no fue posible la revinculación familiar, que ellos cuenten con todas las herramientas para que puedan construir su vida y su futuro con las mismas posibilidades que tiene cualquier joven en nuestro país.
Sí, pensando también en sus derechos.
Sí, así es.
Bien, te quiero agradecer, Paulina, por habernos traído este tema a la mesa y desearles éxito también en la aplicación de su estrategia para adelante y en sus proyectos futuros. Y ya saben, sos.cl, sos.cl, Aldeas Infantiles hace un trabajo maravilloso con los jóvenes niños y niñas.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti. Con esto despedimos a Paulina y nos vamos a un tema musical. La pausa y volvemos.
Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, todos los sábados, a las 22 horas, sin fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. el programa del Senado Universitario. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Con ese tema musical es que conectamos con el co-curador de la exposición Trabajos de Campo Fieldworks, Jorge Godoy, junto a la directora y coordinadora Ciencia y Territorio Flora Nativa Centro Norte de Fundación Chilco, Josefina Hepp, que están al otro lado del Zoom. ¿Cómo están, Josefina? Jorge.
Muy bien, muchas gracias.
No sé si les gustó esa introducción. Hola, musical.
Buenísima.
Sí. Está bien, para entrar en sintonía.
Para entrar en sintonía absoluta, porque... Bueno, van a ser ustedes los que nos cuenten. Yo solamente le voy a decir a los auditores que hay una exposición que se inauguró el 26 de agosto en el Centro Cultural La Moneda y que tiene que ver justamente con la naturaleza, con cómo descifrar la identidad de nuestro país desde justamente la naturaleza. Y van a ser varios días los que va a estar esta exposición a disposición de ustedes para que la puedan visitar. Jorge, cuéntame, ¿cómo nace esta exposición? Sabemos que tiene su puntapié en una revista, Expedición de Chile, de 1975. Tiene una historia.
Sí, efectivamente, esta exposición surge a partir de una gran cantidad de conversaciones, caminatas, recorridos por algunos lugares de Chile que hicimos con Pablo hace ya algunos años, pre-pandemia. Y ahí surgió la idea de una forma muy, muy vaga, pero sí con un cierto sentido y claridad en cuanto a lo que pensábamos hacer.
Decir que Pablo es Pablo Brugnoli.
Pablo Brugnoli, que es el otro curador de esta muestra.
Claro.
Y ahí estuvimos pensando en cómo... revivir, cómo repensar esta primera expedición a Chile que se hizo en los años 70. Una expedición que tuvo un carácter científico, artístico, y fue una puerta para poder empezar a leer Chile desde su ecología, desde su geografía, de una forma bastante creativa y de una forma bastante vanguardista para lo que era esa época, en un contexto que era también complejo, ¿no es cierto?
Sí, claro.
En años de dictadura, entonces esto que justamente buscaba recorrer y conocer en libertad, podría pensarse en el contexto de esa época como algo más complejo de realizar. Pero bueno, Chile ha cambiado, han pasado ya casi 50 años desde esa época, y ¿sí? Parte del pensamiento que tuvimos, la visión que tuvimos con Pablo, era cómo volver a mirar Chile, porque Chile no es el mismo, ¿no es cierto? El país está más poblado, el país probablemente está más contaminado, ha aumentado la extracción, ha aumentado la urbanización, entonces quizás muchos de los lugares que se recorrieron en ese momento ya no son los mismos. Y nuestra idea en ese tiempo era partir esta idea de exposición también con una expedición.
Ya, yeah, aventura.
Por pandemia, exacto. Como llevar esto a un campo de exploraciones, llevar esto a un campo de salir a recorrer, a un ámbito de salir a recorrer, y no solamente mostrar en una sala de forma retrospectiva, ¿no es cierto?, lo que ya se había hecho.
Claro.
Ahora, ese escenario cambió, pero fue cambiando y adaptándose, en parte cambió por la pandemia, pero también nos obligó un poco a ver, bueno, ¿cómo lo actualizamos? Si no estamos viajando, ¿cómo mostramos esta idea de expediciones? ¿Qué significa expedicionar en esta época? Y abrir un poco la discusión en torno a la relación que se da entre arte y ciencia en el mundo de las expediciones. Y no es algo nuevo, ¿cierto? Es algo que
se viene haciendo.
Se viene haciendo hace muchos años, tiene muchísimas manifestaciones, hay grandes personajes detrás de esto, como Alexander von Humboldt, que es parte de esta muestra,
sí.
Que han trazado una historia de cruces entre exploradores, artistas, científicos, que ahora nosotros intentamos de alguna forma reflejar con visiones más contemporáneas, con artistas que están abocados a esto. Y no solamente gente que viaja a localidades extremas o a destinos desconocidos o exóticos, sino que también una forma de pensar la exploración como algo que puede estar más cerca tuyo, ¿cierto? Que puede estar incluso dentro de la ciudad o puede estar en una naturaleza que es más doméstica, que es más parte de la vida cotidiana.
Sí, claro.
Y eso es algo que también vamos a poder conversar con Josefina, que es empezar a descubrir quizás en otras escalas, no siempre pensar en los grandes viajes o en las grandes expediciones, sino que expedicionar, explorar, descubrir, es algo que puede pasar también frente a tus ojos en el patio de tu casa.
Sí. Bueno, y así le damos el paso entonces a Josefina para que nos cuente cuál es la participación que ella ha tenido en esta exposición.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Nosotros como fundación participamos en la coordinación científica. Jorge nos invitó porque, al igual que Jorge, yo soy una admiradora de la revista Expedición a Chile. Yo, bueno, yo nací en los 80, no soy de la generación que esperaba la revista, ¿cierto? Como para ir comprándola número a número, pero la conocí bastante después. Y me parece que es absolutamente, como decía Jorge, pionera para la época, esta idea de llevar físicamente a un grupo de científicos a terreno, permitir que cada uno observara el territorio desde su disciplina, y lo más importante era luego juntarse en el fogón, que le llamaban, y compartir esas experiencias, esas observaciones y esas dudas, porque muchas veces las disciplinas no se tocan unas con otras y por lo tanto ese era el momento de intercambiar impresiones. Y el fogón era lo que el cronista Alberto Vial relataba luego en la revista de una forma muy, muy hermosa, muy, muy amigable también. Entonces, para mí eso es lo que la hace más innovadora, la revista. Entonces, cuando con Jorge hemos conversado esto, nosotros hemos trabajado anteriormente en otras instancias de ciencia y arte, sobre todo en el desierto.
Yeah.
Y me planteó este desafío de, yo participo, bueno, yo soy agrónoma, no soy botánica, no soy taxónoma, pero me muevo en un mundo de ciencia. Y por lo tanto la idea era mostrar en la muestra, en la exposición, cómo se ve una expedición científica hoy día y cómo puede representarse en un formato artístico. Y lo que hicimos fue convocar a tres especialistas de disciplinas que no son tan conocidas, a Reinaldo Vargas, que es liquenólogo, especialista en líquenes, a Juan Larraín.
Expliquemos cada uno de los, para que nos quede claro.
Los líquenes son estos organismos, ¿cierto?, que son sistemas simbióticos entre un alga normalmente y un hongo. Entonces son muy interesantes de analizar también su morfología a escala microscópica, porque ahí tú puedes ver cómo interactúan ambos tipos de organismos. Eso es lo que hace Reinaldo. Luego Juan Larraín, que es briólogo, él estudia los briófitos, que son los musgos, las hepáticas, los antocerotes, que son estas plantas que son, no son vasculares, son plantas más primitivas, más sencillas en sus tejidos, pero que también representan un mundo muy hermoso que hay que observar a una escala muy micro, entonces que también requiere un trabajo muy minucioso que no puedes hacer en campo, que tienes que hacerlo en el laboratorio. Y después está Pablo Sandoval, que es micólogo, especialista en hongos, ¿cierto? Y él también, los tres hacen un trabajo que se extiende más allá de lo que ellos identifican en el campo, lo llevan al laboratorio y miran en el microscopio para poder identificar las especies. Y eso era súper interesante porque es un trabajo científico, por supuesto, que requiere mucha minuciosidad, mucha observación,
sí, claro,
muchas preparaciones también, pero a la vez que revela una gran belleza. Y eso era lo que quisimos mostrar en las imágenes del video que se produjo.
Sí, sí,
perfecto. Sí. Bueno, decir de que en la página web del Centro Cultural La Moneda se puede ver el video. Así que ustedes solo tienen que poner en Google trabajos de campo, Centro Cultural La Moneda, y ustedes van a ser direccionados inmediatamente. Yo estoy aquí, de hecho, frente al computador con el video con posibilidad de verlo. lo que no vamos a hacer ahora, pero porque tenemos a los curadores aquí en la entrevista. Entonces, pero decir que es re fácil que ustedes se tienten, pero mejor aún es si van a la exposición. Así
exacto,
que eso.
Y si me dejas agregar algo,
sí, por favor.
Me encantaría también, vamos a hacer un trabajo con Jorge, ¿cierto? Y con el equipo ahí del Centro Cultural para explicar exactamente qué es lo que se está viendo, porque sí. en la muestra es una invitación, ¿cierto? A visualizar estas imágenes y quizás también poder experimentar algo que no te esperabas, pero también queremos mostrar como qué es lo que los especialistas ven cuando miran esas imágenes y explicar como con harto detalle qué están viendo ellos.
Claro. Jorge, cuéntanos un poco de estas imágenes. Si pudieras ejemplificarlas a quienes nos están escuchando y se quieren imaginar con qué se van a encontrar.
Sí. Bueno, yo creo que esta exposición tiene que ver con la diversidad, ¿no es cierto? Tiene que ver con la multiplicidad de lenguajes, de conceptos, de manifestaciones artísticas que cada uno de los expositores construye su propio mundo, representa un mundo o una forma de aproximarse a la naturaleza. En ese sentido, esta exposición lo que busca es que el acceso a la naturaleza esté mediado por el arte. De eso se trata. Como darle una lectura creativa, artística, a lo que podemos entender por naturaleza. No la naturaleza en términos genéricos, amplios, como la sola palabra naturaleza, sino que diversos elementos, diversas realidades, diversas dinámicas, diversas fuerzas de la naturaleza. Eso es el objetivo de esta exposición. Y cuando me preguntas por imágenes, en la exposición, en la sala es bastante abierta, opera como un campo, en donde las obras están en relación, las obras están en diálogo, pero es un diálogo que no está preconcebido. Obviamente hay ciertas intenciones curatoriales de por qué se seleccionaron varios de estos artistas, pero por otra parte lo que buscamos es que la gente pueda hacer sus propias interpretaciones, que la gente participe de esta muestra, que es un campo, como lo dice su nombre, y en este campo empiece a construir sus propias relaciones, sus propias interpretaciones de lo que está mirando. Entonces eso es lo que permite poner en relación, por ejemplo, imágenes que son del oasis de niebla, el desierto de Atacama, con suelos muy áridos, topografía muy, muy estériles a primera vista, muy brutas, y empezar a generar, menciono eso porque es una conversación que tuvimos anoche con Josefina, cómo eso también se puede relacionar de forma sensible, por ejemplo, con las superficies de una langosta, que es otra de las piezas que se está mostrando ahí. O entender, por ejemplo, las dinámicas de flujo que puede tener la niebla, en este caso es la nube del oasis de Patache, con las dinámicas de flujo del río Magdalena, que aparecen a través de mostrar ciertos cuerpos minerales y cómo estos se han ido puliendo por la fuerza del agua durante miles de años. Entonces, eso es parte de la naturaleza que nosotros queremos transmitir, y es una naturaleza que tiene que ver con el trabajo de campo del propio expedicionario y esta sensibilidad por ir más allá y mostrar cosas que aparentemente no son evidentes, pueden ser incluso invisibles, pero hacerlas aparecer y ponerlas en comunicación dentro de este espacio expositivo.
Sí.
La cantidad de artistas, de expositores es grande, no sé si nos da el tiempo para detenernos en cada uno de ellos, pero lo que sí se puede decir en términos generales es que esto aborda desde la representación, la aparición de especies, diversas imágenes, diversos aspectos climáticos del mundo, no solamente Chile, y también empieza a mostrar cómo esto empieza a construir diferentes territorios. El territorio no como algo dado, como una geografía predefinida, sino que el territorio como lo que empieza a aparecer a través de lo que voy descubriendo.
Entiendo. Me contó un pajarito.
¿Cuál? ¿Uno de la muestra?
No, un pajarito externo. andaba volando por ahí y me contó que la ministra de Medio Ambiente estuvo en la inauguración de la exposición y ella hizo hincapié en cómo la interdisciplinariedad puede ser clave a la hora de enfrentar la crisis climática. Cuéntanos cómo eso se conecta con esta exposición. Y bueno, si puede también Josefina referirse al respecto, ideal, porque nos quedan dos minutos para uno para cada uno, para que podamos...
Uno para cada uno. Sí. Okay. Ocupo mi minuto para hablar algo general de esto.
Sí.
Mira, yo creo que el arte o la exposición tiene un rol de poner visiones, crear visiones, ofrecer visiones, ¿no es cierto? Y en ese sentido, no hay que ser muy ambicioso, sino que hay que ver, bueno, qué es lo que nos puede abrir el arte a través de sus lenguajes, a través de sus capacidades de representación, para mostrar o dar a conocer situaciones que en este momento son bastante críticas, como la extinción de las especies o el cambio climático. Desde una perspectiva que no es puramente objetiva, puede ser muy subjetiva, pero justamente es utilizar la creatividad para sensibilizar a la gente.
¿Josefina?
Sí, yo en esa misma línea, en diversas participaciones que hemos tenido con Jorge, por ejemplo, en Residencias Artísticas y Interacción con Científicos, es súper importante esta apelación a la sensibilidad que tenemos todos, ¿cierto? A contenidos científicos, a lo que la ciencia está aportando, que hoy día es más importante que nunca, ¿cierto? Escuchar a la ciencia, yo creo, y es lo que decía también la ministra, esta necesidad como de apoyarnos en las fortalezas de las distintas disciplinas, pero para construir colaborativamente esta nueva visión que necesitamos para un mundo que está en crisis, y está en crisis está en crisis el clima, las especies, está en crisis también la ciencia, de alguna manera, el financiamiento hoy día. Entonces, todo eso es muy necesario ponerlo, revelarlo a través de este tipo de exposiciones. Yo creo que eso apunta también la muestra.
Sí. Exacto. Esta exposición revela la simbiosis fundamental que se tiene que dar entre arte y ciencia. Claro. Cuando una no puede... operar o funcionar indiferente a la otra.
Se sostiene. Además, porque el artista y el científico tienen una aproximación diferente, quizás una metodología puede ser similar o diferente, pero el objeto que se estudia es recibe el mismo como es objeto de esa sensibilidad de una persona claro. En el fondo.
Exacto. Por eso tienen que ir a ver esto.
Eso. ¿Cómo? ¿Cuándo?
Hay historia
¿dónde?
Detrás de esto es en el Centro Cultural de la Moneda. Está abierto, creo, de martes a domingo. Sí. El lunes está cerrado. También va a contar con mesas públicas donde se van a discutir los temas que empiezan a emerger de esta exposición, como el tipo de conversación que estamos teniendo ahora. Van a haber otros expertos, van a haber otros artistas. Y la idea es empezar a generar contenidos a partir de esto, ¿no?
Eso.
Que la muestra no queda solamente en lo que está en la sala, sino que cómo se empieza a difundir, cómo se divulga parte del pensamiento o parte de la visión que hay detrás de lo que fue montar esta exposición.
Sí.
Que ya no es solamente algo que está en manos de los curadores, sino que empieza a transferirse este conocimiento, este contenido a la sociedad en general.
A difundirse, claro, democratizarse. Exacto. El conocimiento.
Exactamente.
Bien, trabajos de campo entonces, Centro Cultural La Moneda, Sala Pacífico, nivel 3. Pueden ir de martes a domingo entre 10 y 18:30 horas. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos y por darnos detalles de esta hermosa exposición que, ya saben, tiene su historia y tiene un trabajo especial con características propias a la urgencia de nuestra crisis climática. Muchas gracias a los auditores por acompañarnos también. Y los dejamos invitados para que mañana sigan en nuestra sintonía, o esta tarde también, y mañana, y pasado, y el domingo también, especialmente el domingo, sigan nuestra sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día.
Hasta acá gracias. El semáforo de hoy. Los esperamos pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.